NTN Concentrado.
Vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Uno de los puntos, uno de los temas a conversar será el conflicto con la Asociación de Magistrados, que ya estuvo aquí en No Toque Nada. Recordemos brevemente para la audiencia, antes de saludar al presidente de la Suprema Corte, cuál era el tema, ¿no?
Sí, decíamos que esto tiene como tema de fondo una ley de 2019 que buscaba modificar y dar más transparencia a través de algunos criterios vinculados a los ascensos de los jueces. Esto es lo que decían los impulsores de esta ley, quienes apoyaban esta ley, por ejemplo, la Asociación de Magistrados del Uruguay. La ley fue aprobada por el Poder Legislativo. Hace algunas semanas varios artículos de esta ley fueron declarados inconstitucionales por un recurso que presentó la Suprema Corte ante la propia Suprema Corte de Justicia.
John Pérez, presidente de la Suprema Corte, quería hacer una aclaración de Suprema Corte de Justicia, pero viene como...
A título personal como ministro de la Suprema Corte. No comprometo la opinión de la Corte ni de mis compañeros.
Bien, perfecto. Bueno, vamos a esos reclamos sobre la aplicación de la ley, a contarle un poco a la gente y a escuchar parte de lo que también ya estuvo aquí en el programa con otras voces para que después John Pérez dio de
no, su... No, escuché la entrevista antes.
Bien. No, digo para la audiencia, para la audiencia, sí, para que lo tenga.
Conversaremos sobre los criterios y sobre la transparencia y esos reclamos de la Asociación de Magistrados. Hay un punto que tiene que ver con la aplicación de esa ley que fue aprobada en septiembre de 2019. En julio de 2021 estuvo aquí Graciela Gatti cuando era presidenta de la Asociación de Magistrados. En ese momento nos habló del reclamo que había de parte de los jueces para que se aplique esta ley que estaba vigente de 2019. Como decíamos recién, esta ley se declaró inconstitucional. Hace algunas semanas, algunos artículos se declararon inconstitucionales. El actual presidente de la Asociación de Magistrados, Leonardo Méndez, estuvo hace poco aquí en No Toque Nada y nos decía esto sobre la ley que, según ellos, debió aplicarse desde hace años.
Si cualquiera de ustedes interpone una acción de inconstitucionalidad contra una ley, hasta no obtener una sentencia, esa ley, en lo que a ustedes respecta, va a ser aplicada, ustedes la van a tener que cumplir. Así está previsto en nuestro sistema jurídico. En este caso, la Corte entendió desde el inicio que era inconstitucional y no la aplicó. Desde la sentencia para adelante es una cosa, ahí estaba de alguna forma legitimada para hacerlo. En ese periodo intermedio no sabemos por qué no se cumplió con esa ley vigente.
Bueno, le preguntamos al presidente de la Suprema Corte qué es lo que pasó en estos años, por qué no se aplicó.
En primer lugar, la acción de inconstitucionalidad fue deducida antes que yo llegara. Y sobre eso no me voy a pedir porque me mantuvo neutral y me seguí manteniendo neutral. En segundo lugar, quienes no la aplicaron, lo hicieron apoyados en los ministros que no la aplicaron, lo hicieron apoyado en doctrina importante, como por ejemplo Ramírez, que dice que las leyes inconstitucionales no se deben aplicar, en un trabajo de la revista del Colegio de Abogados, y una opinión de Martín Rizzo, si mal no recuerdo. O sea, lo hicieron apoyados, todo derecho tiene derecho a opinar. No lo hicieron porque dijeron, no, como nos afecta, no lo vamos a hacer porque...
Pero para que entienda, la gente no estaba declarada inconstitucional ningún artículo todavía mientras no lo aplicaba. ¿Y por qué durante esos dos años la Suprema Corte de Justicia no aplicó algo que estaba vigente? Una ley que estaba vigente.
Le explico. Basado en esa ley que dice que no existe la obligación, esos artículos de doctrina que dicen que no existe la obligación de aplicar una ley inconstitucional, sino todo lo contrario, que no debería aplicarse una ley inconstitucional por parte de la Suprema Corte.
¿Pero cómo se define la inconstitucionalidad de una ley o de unos artículos que todavía no fueron declarados inconstitucionales?
La inconstitucionalidad de la ley se define por la Suprema Corte. En este caso, no es la Suprema Corte la que designa, se designó una Corte paralela, una Suprema Corte paralela, como en muchos otros casos. Eso da, si bien no es el sistema ideal para algunos, da transparencia al sistema, porque son elegidos ministros de tribunales que puede fallar a favor o en contra.
A eso vamos a ir ahora un ratito, John Pérez, ahora en unos minutos nada más, pero igual, obviamente preguntando desde el sentido común, no desde la doctrina ni la jurisprudencia, obviamente, pero la ley entendía la Suprema Corte de Justicia o su conformación en ese momento que era inconstitucional, pero no estaba declarada inconstitucional y no la aplicaba. Es el máximo órgano de justicia que no aplica una ley porque entiende, aún sin fallo, que es inconstitucional. Eso es así, o sea, porque creían que era inconstitucional, no la aplicaban.
Eso era lo que entendían los ministros que promovieron la inconstitucionalidad.
¿Y hay antecedentes de eso? ¿Se hizo alguna vez?
No tengo, en ese momento no tengo presente que haya habido antecedentes. Uh-huh. No tengo presente tampoco que haya habido antecedentes de declaración de inconstitucionalidades que nos hayan afectado a la Corte en este momento. Tendría que ver la jurisprudencia.
Porque esa discusión se puede dar, digamos, si no fuera la Suprema Corte quien reclama por esa inconstitucionalidad, puede haber un grupo de ciudadanos que reclame la inconstitucionalidad de una ley que se presente y se pueda considerar por parte, en ese caso, de la Suprema Corte, por ejemplo, ¿no? Que un grupo plantea que hay una ley que es inconstitucional y antes de que se declare o que haya sentencia, que no se empiece a aplicar, quizás. ¿Podría darse esa circunstancia también, tomando esto como antecedente que dice usted?
Podría darse. Este caso es distinto, porque acá es la Corte la que tendría que aplicar una ley inconstitucional. Según esos artículos, no correspondería que se aplicara, sino todo lo contrario.
Usted no estaba en ese momento, porque si hubiera...
Pero aparte de otra cosa, mire que durante este tiempo se hizo un concurso y se designó gente por el concurso.
Ahora, pero si usted hubiera estado y lo hubiera aplicado...
tendría que ya tomar posición, cosa que no tomé.
Ajá. Pero en un hipotético caso, usted entiende...
No, ya tendría... Si yo me pongo a contestar eso, estoy tomando posición, se da cuenta, ¿no?
Pero usted, sacándole de esta ley, ¿sabe que si hay una ley que está vigente, antes que se declare inconstitucional, se tiene que aplicar cualquier ley?
Tendría que estudiarlo. En principio sí. Tendría que estudiarlo. Pero eso es una opinión personal.
Bien. Vamos al otro tema, que es lo que John Pérez manejaba, que es este conflicto de interés que se da, que también lo hablamos aquí.
Y ahí, ¿no? En realidad el conflicto de interés no es tal.
Vamos a escuchar lo que decía la gente de la Asociación de Magistrados, que sí entiende, y después usted le contesta si la gente recuerda lo que se decía, ¿no?
Exactamente. Cuando entrevistamos, como decíamos, a Leonardo Méndez, hablaba sobre la dificultad que presentaba que la Suprema Corte estuviera presentando este recurso ante la propia Suprema Corte.
A nivel país... Si hasta qué punto no es necesario alguna modificación a nivel constitucional, ni que hablar, porque es la base, que nos permita tener un órgano independiente del Poder Judicial que resuelva nuestros conflictos. Por decirte algo, aquel conflicto salarial que se generó en la administración de Mujica, todavía nuestra demanda está dando vueltas, porque ahí sí, como es a nivel de instancia, va picando en los distintos juzgados letrados y todos somos juez y parte, entonces hay que excusarse. En este caso, claro, los ministros de la Corte son unos solos y son ellos cinco los que representan, entonces esa dificultad no se dio, pero en el juicio nuestro salarial, por decirte algo, yo soy el actor 113 en esa demanda. Ya, recientemente pasó el expediente por mi juzgado y me tuve que abstener, no puedo fallar en esto. Si tuviéramos un tribunal con esas competencias, hubiéramos tenido una solución a ese conflicto.
Aquí tenemos dos temas, un tema de fondo y si tiene que haber un tribunal constitucional o no, es un tema que se ha tratado también aquí en el programa, y un tema puntual, ¿no? El mismo órgano es juez y parte.
Más acá allá. Estamos mezclando conceptos y cuestiones totalmente diversas. Primero, la Suprema Corte, y de hecho pasa, puede agarrar la jurisprudencia y ver cuando está afectada por su cosa, se inhibe. O sea, yo presento una demanda, o cuando se presenta una demanda contra la Suprema Corte, que hay un montón, por presiones indebidas o todo, y se crea una Suprema Corte paralela por sorteo. Esa Suprema Corte paralela es totalmente independiente de la Suprema Corte. Y si usted revisa los análisis de jurisprudencia, le diría que el 95% de los casos, por no decirle la totalidad, si la Corte no tiene razón, termina condenada. Puede verlo. Eso demuestra la imparcialidad. Esto fuimos sometidos a auditoría en el año 99 por el Banco Interamericano y quedaron admirados de ese sistema, cómo funcionaba. Me acuerdo de una frase que habló dice, es como si en un sistema militar los coroneles fallaran en contra de los generales. Lo cual sería imposible, pero acá sí es posible. Segundo, acá...
Ese es el tema de fondo, digamos, no se necesitaría un tribunal especial, dice usted.
No, se necesitaría una modificación de la ley, volver a una ley como la había en 1908, cuando se creó la Corte, que había pocos tribunales, en la cual se creaba un sistema de conjueces para los casos de este tipo de cosas. Ahora, equiparar esto al conflicto salarial es otra cosa distinta.
Ahora vamos a ir al conflicto salarial.
Al conflicto salarial, perdóneme. Sí. No, porque es importante este distingo. El conflicto salarial nos afecta a todos, entonces todos debemos inhibirnos, porque todos estamos atrás de que nos reconozcan el sueldo, ¿no? Entonces ahí no hay juez posible, por eso no tiene solución. Pero son dos cosas distintas, que no se pueden mezclar ni equiparar.
Uh-huh. Yendo al tema del conflicto salarial, que es interesante, por si la gente no lo recuerda, porque en realidad comenzó hace mucho tiempo, fue en la ley de presupuesto de 2010. Allí el gobierno definió la equiparación del salario de los ministros del Poder Ejecutivo al de los senadores. Después de eso, la Suprema Corte de Justicia definió que correspondía aumentar por efecto de enganche los salarios de los ministros de la Corte, que a su vez enganchan hacia abajo con toda la pirámide salarial del Poder Judicial. Ese es el origen allá por el 2010 y las decisiones que se tomaron en 2011.
Sí, pero no solo la Suprema Corte, afectaba al Tribunal del el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo.
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, o había una serie de organismos que están sí. todos enganchados en la sí. misma línea.
Pero la decisión la toma la Suprema Corte en un primer momento de aumentar sus salarios.
No con, solo la Suprema Corte,
no, creo que
otros organismos públicos también hicieron
lo mismo. Pero lo que hace el conflicto del Poder Judicial tiene que ver con las decisiones que tomó la Suprema Corte, con un detalle no menor, además. Al momento de definir que correspondía el aumento de sus propios salarios, los ministros de la Corte retiraron del cálculo las partidas de vivienda y de perfeccionamiento académico, que si no las retiraba en realidad no tenía nada para aumentar porque tenían salarios superiores a los de los senadores, o sea, a los de los ministros con los que estaban equiparados. ¿Usted cómo vivió aquel conflicto? ¿Qué rol tuvo? ¿Fue actor? ¿Llegó a ser demandante? ¿Tuvo que definir en algún momento en reclamos de funcionarios, por ejemplo, o de magistrados, inhibirse?
No, me inhibí. Me inhibí en muchos casos y reclamante fuimos, porque nos afecta. Nos sigue afectando, de hecho, porque hubo sucesivos emparches que en vez de solucionar el problema, agravaron el problema. Porque hoy, por ejemplo, hay funcionarios que ganan más que un actuario y actuarios que ganan más que un juez. O sea, se desvirtuó totalmente. Tratando de equiparar eso en la rendición de cuentas, prohibimos dos artículos para darle punto final a todo eso. Uh-huh. Y fue aprobado solo una parte de una partida al 2024. Pedíamos, tampoco era un disparate, eran un 4,5 y un 4,5 en dos años, en cada año.
Ahora, más allá de la legitimidad, ¿cómo se resuelve eso cuando usted mismo nos contaba, Pérez, recién como presidente de la Suprema Corte de Justicia hoy, pero como integrante del Poder Judicial hace mucho tiempo, que siempre iban a estar resolviendo ustedes, más allá que usted...
Por eso no tuvo solución.
O sea, estuviera claro. Al final eran los mismos...
Eso quedó sin solucionar, por eso, porque no podíamos nosotros fallar en asuntos que somos de nosotros. Eso está sin solucionar por eso. Se llegó a un convenio... por el cual en el año, no me acuerdo el año ahora específicamente, en vez de darnos el 26 que correspondía, nos dieron un 10, un 11. Y tuvimos que transar por eso. Porque no podíamos reclamar a nadie, porque no teníamos ningún juez para reclamar. ¿Se da cuenta?
Y ahí no queda en evidencia la necesidad de un cambio en un organismo independiente y externo al Poder Judicial que pueda fallar cuando el Poder Judicial o gran parte de todos los actores...
Creo que puede ser una cosa estudiada, pero eso corresponde al Parlamento, no nos corresponde a nosotros. Uh-huh.
Pero en este caso, por ejemplo, lo que sucedió, sí, en el caso de los juicios de los funcionarios, sobre todo, fue que se condenó a la Suprema Corte de Justicia
sí.
a pagar... con recursos que no tenía, lo que significaba decenas de millones de dólares para rentas generales, para el Estado, incluso en algún fallo de segunda instancia, evitando condenar al Ministerio de Economía, como se había condenado en primera instancia, sin darle oportunidad ni siquiera de una argumentación de defensa, porque lo que se hacía era condenar a la Suprema Corte y reiterar los mecanismos de pago que implicaba que lo pague rentas generales, pero sin que alguien por fuera del Poder Judicial pudiera decir nada respecto a eso, a ese proceso. No hay ahí un problema grave, no sé si la palabra, si el concepto es, pero de negación de justicia para una de las partes involucradas.
¿De negación de justicia para quién?
Para el Poder Ejecutivo.
No, yo supongo que a todos se le han dado la oportunidad de defensa. No puedo ver cada caso concreto, ni sé los casos concretos, porque ya le digo, yo no intervino.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Franchella se le complicó a los porteros,
señor. Se le complicó. El encargado es una serie de Star Plus que está teniendo mucho éxito, pero también en repercusión en los encargados y la asociación de encargados que hizo una carta...
Sí, que son los porteros.
Sí,
exacto. No le digan encargado, le decimos bueno. Factura nosotros.
No, está bien, pero eso...
Decimos, no, está teniendo el problema con los guardapolvos. No, está teniendo problema con las túnicas, está teniendo problema. ¿Sí?
Está bien, pero ya es la asociación de encargados. Entonces.
Sí, claro, y Taille les ha dado... Ojo, Santa María es el dueño de todos los medios de izquierda de Argentina, presidente de los porteros. Uh-huh. Ojo, se le puede poner fea a Franchella.
Sí. O sea,
son fuertes los porteros allá.
Sí.
Es todo fuerte allá.
Pero los porteros son particularmente
fuertes. Los porteros son fuertes, sí, claro, pues si te das cuenta más o menos de la... tenés mucho tu mano, o sea, tenés mucho poder el portero. ¿Sí? Dice que ¿qué tal? O sea, podés arruinarle la vida a la gente, es espectacular. Bueno,
siendo portero,
igual, minuto, en donde duele, señor. En la cortita, que es donde duele. En la cortita donde la gente la puede volver loca, señor. Y el portero tiene una ventaja ahí porque ya está loco. Es como el chofer.
Sí.
Se quedó loco.
Sí,
sí. Y mucha gente. Tenés que estar tratando con mucha gente todo el día ahí en esas situaciones que. Sos pero no soy, no sé qué, y toda esa cosa, señor, está loco, más bien está loco, me imagino, ¿no? O sea, con un mínimo de locura así que tiene que tener, para sobrevivir incluso. Y bueno, y entonces dice que, está, que hasta acá lo respetaban como actor, dice, a Francesco. Y dice, ante los hechos de público conocimiento y la enorme reproducción que tomó la señora Franchella, que habla de nuestra profesión, queremos expresar nuestro total repudio tanto a él como a la producción de esta afición producida por la plataforma tal, más, que nos ha provocado un enorme malestar. No nos representa el más mínimo su violenta corrupción y es por eso que junto a las agrupaciones que conformamos hemos decidido salir a dar la cara. Oh, mirá, van a salir del edificio. A salir a dar la cara, tienen todo tipo de expresiones de portero. Salir a dar la cara, para que la gente no se deje llevar por esta oscura historia que tan mal nos deja parados. Que tan mal nos deja parados, es muy lindo también. Siéntese, tranquilo, ¿no? No sé qué parado. Siéntese y apriete ahí abajo. Atrás tiene el timbre para abrirle de ahí. Ahí con ese lo abre de ahí sentado, señor. Por estos días y después de haber sufrido distintas cosas en nuestra vida. Qué lindo como lo narran, En nuestra vida, de supieron distintas cosas en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Por esta serie. Uh-huh. Claro, las viejas deben estar anotando todo. La vieja sabe cómo de estar, la vieja. Y después le confía a la vieja y la vieja no le desconfía el silencio. La vieja le dice todo.
Desconfianza activa.
Claro, y ayer te vi, ayer estuve viendo la serie de tuya, la serie que habla de vos, y baja la vieja con una lista de diferentes situaciones en las que acabaron, ¿me entiendes? Que el portero hizo alguna triquiñuela, o que la vieja sospecha que hizo una triquiñuela, que es permanente, ¿verdad? La vieja sospecha del portero, permanentemente, digo. Hay que los primeros 40 minutos de cualquier reunión de consorcio tenés que calmar a las viejas que están pidiendo
la destitución.
El destierro. No la destitución. No, la destitución es poco, señor. Queremos decirles a todos que nuestro oficio no tiene absolutamente nada que ver con lo que se cuenta y con las actitudes que interpreta el actor mencionado, que hasta acá lo respetábamos como trabajador.
Antes lo respetaban como actor, ahora ya como trabajador.
Sí, exactamente. Como trabajador, lo respetaban como trabajador, pero ahora ya no lo respetan más como trabajador.
Pero es el guión.
Pero sí, es el guión. Todos dicen lo mismo. Todos escudan en lo mismo.
A su manera.
No, me escriben, me dicen que diga esta cosa. No, señor, de ninguna manera. Y vos que no decís nada, la decís solo así, sí, claro, está todo. No decidí qué querés decir y qué no. Uh-huh. No, es a todos. Y vos que decidí a quién abrir la puerta de que no, ¿no?
Sos portero.
Sí, y capaz que alguna vez le abriste la puerta a un genocida. Uh-huh. Eso es lo que le diría yo si fuera Francesco. hay portero bueno y portero malo, ¿verdad? Como en todas las profesiones. Sí. Le faltó esa para mí. Como en los actores, como en los periodistas.
Ah, como los contados, tito.
Como en los anestesistas, exactamente. Como los sicarios. Sicario bueno y sicario malo, señor.
La vida narcotraficante
mismo, ¿verdad? Los vendedores de droga de las escuelas, vendedores de droga de la escuela buena y vendedores de droga de la escuela malo.
Acá decía una gente que.
Todas las profesiones sí. Tienen una un componente de gente que mala y componente de gente buena.
Sí, ¿no? Este parece que es bueno un poco de todo, chusma metido, cometero, está bien, abogado, bueno, milico, pusieron, político, sindicalista, tiene todo. El edificio,
le pusieron
el edificio.
Le tuvieron que poner todos los chirimbolos. No vas a escatimar el chirimbolo de un portero, se te cae un poco si no la serie.
Está perfecto, sí.
No vamos a permitir bajo ningún punto de vista que los ciudadanos nos empiecen a ningunear y a mirar distinto por un prejuicio falsamente impuesto por este cuento nefasto que solo fue creado para atacarnos brutalmente. ese es mi párrafo preferido. Solo fue creado esto para el exterminio del portero, es clarísimo.
La única motivación,
Star Plus que vino a hacer, no, más le digo, la cadena está creada para eso. Todo lo anterior era una excusa para llegar a este momento en el que van tras el exterminio de los porteros, ¿sí? De la Argentina, ¿entiendes? Uh-huh. Más le digo, creo que el que está al frente de ella no, pero de ESPN ahí, ellos es Pichó. Hizo toda la carrera de rugby, la hizo para poder después quedar al frente de ESPN, de Latinoamérica y Argentina, para después poner en Star Plus una cosa de un portero y arruinarle la vida a los porteros, ¿sí? Toda una vida tras
este proyecto.
Le estuvo metiendo la cara entre la nalga, entre los glúteos, uno gordo de 110 kilos durante 15 años, solo para eso. Solo para pensando en este momento,
no pensaba
en el momento en el que iba a destruir a todos los porteros de la Argentina, señor. Es espectacular, pero además no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, ni el de la cámara, ni el del espejo redondo que me deja ver la parte de atrás del garage, ningún punto de vista, señor, que los ciudadanos nos empiecen a ningunear y a mirar distinto.
Cuenta una oyente que vivió 13 años en Buenos Aires.
Extendemos nuestro abrazo acá, colega, y solicitamos la disculpa pública de esta serie. ¿Se disculpan públicamente por la serie ellos o piden que la serie se disculpe públicamente?
Eso me parece la segunda.
Piden que
segundo,
la disculpa pública.
No, pensé que eran ellos diciendo, oh, disculpa por esta serie, la verdad, que como somos los protagonistas. ¿Entiendes? La disculpa. Que nunca debió hacerse bajo estas condiciones.
¿Qué?
Las condiciones actuales, señora, pandemia.
Ah, no.
Nunca debió hacerse bajo estas condiciones de pandemia. Y por último, queremos aclarar que este grupo de personas no pertenece a ningún sindicato, ya que actuamos de manera independiente. No sé por qué aclararon eso, no sé por qué lo aclararon por último, y no sé qué quiere decir que actúan de manera independiente, señor. ¿Qué quiere decir que actúan de manera independiente?
¿Quién les podría estar, no sé, manejando? No lo tengo claro.
No sé, los porteros son raros por tener Argentina,
Sí, acá nos dice una gente que vivió muchos años, 13, en Buenos Aires, que allá el encargado es realmente encargado, hacen honor a su nombre, se ocupan de todo, te resuelven todo, son multitareas y multioficio, desde llevarte y llevarte mal con tu encargado es lo peor que te puede pasar, le caes mal y da por sentado que en tu vida consorcística todo saldrá mal, correo, delivery, mudanzas, arreglos, todo va a salir mal si te llevas mal con el encargado.
Claro, porque está tiene tu vida en un puño, o sea, tiene tu vida en un abrir y cerrar de puerta. Y no tienen humor,
Y saluda un portero de acá, desde este costado del Plata, Javier, que dice: hola, vi la serie de Francella, el encargado. Yo tuve un compañero al que echaron y quedé en su lugar, que era un 85% igual al personaje. Los propietarios son un 100% iguales a los personajes, dice el portero.
Claro, insoportables. Me imagino que deben ser todos insoportables ahí en esa serie. Yo no la vi, pero debe tener.
No está todavía la carta de propietarios, la asociación de propietarios, de propiedad horizontal.
No, pero es como me parece que es como la de los bufarrones. No va a llegar.
No se autopercibe.
No, claro, exactamente. Nadie se autopercibe así. Pero eso es lo que tendrían que hacer los porteros. No están hablando de mí.
Se cometero, joder.
Están hablando de mí, claro, hablando de otro.
Y reírse con sus propietarios de consorcio, viste lo que es eso. Acá estamos 10 puntos, ¿no? Todo calidad.
Claro,
exactamente.
Yo
le diría eso cuando.
Ah, el perfil de
portero. ¿Viste lo que podías tener, no? ¿Viste? Hay algunos que son así, yo conozco, tengo algunos conocidos que son así. Ya está. Y la sacaste ya por ese lado y capaz que encima le sacas algo más.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.